La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Dios ha puesto en mi corazón esta noche una enseñanza que es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Y habla de aspectos básicamente de comunicación. Uno de los grandes fracasos del hombre es la comunicación. La comunicación es parte de la vida. Sin comunicación no hay vida. Y esta enseñanza la he intitulado La informática divina, tal vez un título un poquito poco espiritual, pero a través de la enseñanza vamos a tratar de establecer cuáles son los términos. Y para esto vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Qué importante es que podamos establecer que Dios tenía una comunicación tan perfecta con el hombre. Había, al hablar de comunicación, estamos hablando de una doble vía. La comunicación es Dios y el hombre y Dios. Dios y el hombre es una interrelación, es una retroalimentación. Al hablar de comunicación, no puede haber comunicación de una sola vía. Para que haya una verdadera comunicación, tiene que haber dos vías. La que recibe, la que emite, para procesar precisamente una información. Estamos, mis queridos hermanos, en la etapa más espectacular, le podríamos llamar, de la humanidad, en donde el hombre logró alcanzar el éxito de los éxitos. ¿Y cuál es el éxito actual del hombre? La comunicación. Todos los sistemas que el hombre pueda imaginar siempre van a ir encaminados precisamente a ese tema, y es la comunicación. Hermanos, nunca jamás en la humanidad se había dado tanta unidad, si así lo quisiéramos llamar, sino mediante esta unidad que da precisamente la comunicación. A través de la comunicación, entonces, que es, ya es algo para Dios, fue al inicio que se dio. Es algo, no es del hombre, es divino. Recordemos que Satanás es el que imita siempre la inteligencia de Dios. Satanás trata siempre de tomar de lo de Dios y hacer parecer como lo que él hace es mucho mejor que lo que Dios hace. Pero acá vemos algo importante en esta informática divina, en esta comunicación divina. Y vamos a ver, entonces, que Dios dice, y oyeron la voz de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Adán y Eva podían recibir de parte de Dios. Dios hablaba. Al decir oír, quiere decir que había una comunicación, había un lenguaje articulado de parte de Dios. Dios habla, no sé qué lenguaje pudo haber hablado Dios a Adán, eso lo desconozco, pero la comunicación sí es evidente que estaba. Había una comunicación plena y cuando Dios les habló, aquellos escucharon y pudieron entender la voz de Dios. Eso que ya habían ellos tomado una decisión en cuanto a negar a Dios, en cuanto a seguir el camino de sus propias ideas y pensamientos. Pero dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué quiere decir esto? Dios nunca se escondió de Adán y Eva. Dios estuvo siempre allí presente y en esa plena comunicación entre Dios y Adán, entre la misma Eva, porque estaban los dos oyeron la voz de Dios. Quiere decir que había un lenguaje, que un lenguaje universal, un lenguaje quizás articulado, quizás no podría decir que qué lenguaje, pero ciertamente aquella doble vía, Dios le hablaba, Adán oía y Adán pedía, Adán respondía, Dios retroalimentaba, y a esto se le llama comunicación. Al hablar entonces de esta comunicación, Dios la hace libre. ¿Y por qué dice que Dios estaba al aire libre? Porque Dios no se escondió jamás del hombre. Dios no escondió ni su conocimiento. Es decir, a Dios no quería ni siquiera esconderle al hombre el cómo hizo el universo, cómo hizo esto. En el momento de Dios, cuando Adán estuviera preparado, estoy seguro que Dios hubiera compartido todos aquellos misterios maravillosos de la creación en el tiempo y el momento de Dios. Acá entonces vemos a un Dios libre que anda allí sin esconder nada de él. El que se escondió fue el hombre, porque desde el momento en que se rompió la comunicación. Hermanos, no hay cosa más horrenda que cuando se crean barreras de comunicación entre una persona y otra, entre un gobernante y una nación, entre un empresario y sus trabajadores. Y cuando se levanta ese muro, se levanta un muro, se rompe la comunicación, hermanos, empieza a surgir una crisis familiar, una crisis empresarial, una crisis en la ciudad, porque ya no existe aquella doble vía. Y eso crea malicias. Saber qué quiso decir, no lo entiendo. Se pierde la comunicación y automáticamente hay un bloqueo. Hermanos, cuando uno se bloquea espiritualmente, cuando uno bloquea la comunicación, automáticamente uno mismo entra en un estado de shock. No puede entender, no puede asimilar, no puede ver nada claro. Y empieza a suponer. No cabe duda de que Satanás metió en la mente del hombre tantas cosas, las cuales rompieron la comunicación entre Dios y el hombre y crearon esa barrera, crearon esa pared que fue creciendo cada vez más. Si notamos acá, Adán y Eva acababan de fallar, sin embargo, ya ellos habían empezado a crear esa barrera. Ya se escondieron, ellos ya no podían, Dios estaba libre, pero el hombre no. Estaban escondidos porque la comunicación se había roto. Dios, sin embargo, no había roto la comunicación. La que la rompió fue el hombre. ¿Por qué? Porque se escondió. Sin embargo, Dios trata de mantener aquella comunicación entre él y su criatura y poder retroalimentar a su criatura. Y en este momento llega Dios y no se esconde, sigue, a pesar de que sabía que Adán había fallado, Dios sigue buscando precisamente aquel ser. Me llama mucho la atención esto porque lleva mucho misterio este pasaje. Y dice, Dios se paseaba al aire del día. ¿Pero qué pasó? El hombre y su mujer, eso representa a la humanidad entera. Y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Entre qué? Entre los árboles del huerto. Por ahí se fueron. Ahí estaba. Aquí hay un árbol. El hombre se esconde detrás de los árboles para no dar... Quizás se esconde detrás del intelectualismo, atrás del materialismo, atrás de la justificación, atrás de las ciencias, atrás de la psicología, atrás de cualquier cosa se esconde el hombre para poder huir de aquella realidad porque rompió la comunicación. Mis queridos hermanos, cuando se rompe la comunicación entre dos seres, ya no digamos que se rompió la comunicación entre el Creador y la criatura. Esto fue una catástrofe total. ¿Por qué? Porque en Dios estaba la vida misma. Esa vida del hombre dependía de la ministración de Dios a través, no sé, tal vez no era el lenguaje articulado, quizás era otro tipo de lenguaje, quizás un lenguaje espiritual. Lo cierto es que había una comunicación perfecta. Cuando entre dos personas hay una comunicación perfecta, no hay malas interpretaciones, no hay malos augurios, no hay malos pensamientos, no hay malicias, no hay escondrijos. Hay una claridad porque hay una comunicación de continuo. Cuando Adán pierde esa comunicación con Dios, el hombre empieza a llenar su mente de malicias. Su mente se vuelve como un sucio caldo de cultivo en el cual las bacterias pululan, las bacterias se alimentan, las bacterias se reproducen, aquellos microbios que llegan a formar verdaderas colonias de maldad. En la mente de Adán se formaron colonias de maldad, colonias de bacterias de maldad y de malos pensamientos hacia Dios. Adán ya no podía pensar bien de Dios, pensaba mal. ¿Por qué? Porque se rompió la comunicación. Cuando entre dos personas, cuando entre dos entes se rompe la comunicación, automáticamente se ha perdido todo. Es increíble, pero Dios persistió en querer comunicarse con el hombre. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde andás? te escondes, ¿por qué? Quiere decir que todavía el hombre podía oír la voz de Dios. Acá lo dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Y esto es interesante. El hombre perdió la comunicación, creó su propia barrera, y aunque Dios lo buscaba, él sigue escondido. Hermanos, cuando uno pierde la comunicación, y esto es bien importante, porque eso trasciende a todos los aspectos de la vida. ¿Cuál es uno de los fenómenos más problemáticos dentro de un matrimonio? La falta de comunicación, hermano. Los que son casados me van a decir, o si no son casados, y si tienen ahí una pareja con la cual conviven, un noviado, qué sé yo, solo se para la comunicación, alguien mete una cizaña y se empieza a crear una barrera, una pared, y aunque alguno de los dos diga, mira qué pasó, el otro pone su postura. ¿Por qué? Porque se rompió la comunicación. Todos los problemas, hermanos, a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel de república, de naciones, a través de continentes, se da a través de la ruptura de la comunicación. A través de la ruptura de la comunicación se rompen las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, las relaciones comerciales y de toda índole, porque automáticamente existe un bloqueo. Acá entonces existe este fenómeno en el cual Dios todavía quiere comunicarse con el hombre. Dios no queda, digamos, en Dios el no haberse querido comunicar. Es el hombre el que se aparta en este momento. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios ya sabía dónde estaba. Solo que quería que Adán reaccionara. Y él respondió, oí tú. ¡Hala! Todavía Adán oí, hermanos. No cabe duda de que a pesar que Adán ya había pecado, hermanos, Dios no había roto la comunicación con él. Fue Adán el que rompió la comunicación con Dios. Dios seguía teniendo comunicación con Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? Dios sabía que estaba escondido, Dios sabía que había pecado, sin embargo quería que aquel botara esa pared, ese error que había cometido y poder decirle, Señor, aquí estoy, fallé, me siento mal, aquí estoy delante de ti. Dios estaba provocando aquella situación en la cual el hombre podía restablecer aún la comunicación. Cuando Dios le está hablando a Adán, lo que está diciendo a Adán, hombre, tranquilo, mira, ya sé que fallaste, pues. ¿Acaso Adán no sabía que Dios era omnisciente, que Dios era omnipotente, omnisciente, omnipresente, etcétera? Adán ya sabía que Dios estaba en todos lados. Adán sabía que Dios sabe todas las cosas, pero ¿por qué se esconde? Porque él se creó su propia barrera. Dios sigue hablándole al hombre y le sigue diciendo, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz. ¿Verdad que oía la voz todavía de Dios? No dice oí la voz del diablo. Todavía oía la voz de Dios. Dios no había quitado, a pesar del pecado, a pesar de la desobediencia, a pesar del desacato, Dios no perdió esa esperanza de que Adán pudiera restablecer su comunicación con él. Es que Dios sabe que cuando se pierde la comunicación, se echa a perder absolutamente todo. Obviamente hubo una artimaña satánica, hubo un trabajo del demonio, el cual hizo que se diera esta situación, pero no afectó a Dios, afectó al hombre. Y el hombre entonces creó su propia malicia y de ahí en adelante toda la desgracia humana. Oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y ¿qué dice? Y me escondí. Hermanos, el fracaso entonces del hombre con Dios fue la pérdida de la comunicación. Ahí terminó la esperanza de poder llevar una vida ordenada, de llevar una vida perfecta, de poder llevar una vida en la cual todo le hubiera salido bien a Adán. Es que Dios tenía todo en sus planes para que el hombre pudiera desarrollar su intelecto, desarrollar sus capacidades, pero no en malicia. Las capacidades que Dios le iba a dar al hombre a través de la sabiduría de Dios iban a ser en libertad. Dios es un Dios de libertad, actúa en libertad. Él se paseaba libremente en el huerto del Edén. Dios no se escondió. Fue el hombre el que se escondió. A raíz de este error, hermanos, el hombre entró en un poco razonamiento. ya estaba bloqueado totalmente. Cuando alguien se bloquea mentalmente, cuando alguien se bloquea emocionalmente, entra el miedo. ¿Qué pasó con Adán? Se puso miedoso. ¡Tuvo miedo! Ahora, ¿por qué tuvo miedo? Ah, porque la malicia entró a su mente. Peor si hoy me va a hacer pedazos. Pero en lugar de decir, me voy a comunicar con Dios, voy a tratar de arreglar este problema, voy a tratar de restaurar aquello que perdí, voy a llegar con Dios y voy a ver cuáles fueron las razones de mi fracaso. Si eso hubiera sucedido, mi querido hermano, otra sería nuestra historia. Pero bueno, lo que tenía que pasar pasó, y el fracaso del hombre fue la pérdida de comunicación entre Dios y el hombre. Al hablar entonces de la informática, estamos hablando que la informática es básicamente la ciencia que el hombre empezó a crear para poder alcanzar una comunicación. Y para eso, hermano, la informática es la ciencia que procesa la información. Y para que haya información informática, tiene que haber un emisor, un receptor, tiene que haber un software, un hardware, y tiene que haber un procesador para que pueda los datos acumularse, razonarlos y emitir un juicio. Cada computadora, cada pantalla, estamos, como les digo, en la etapa en la cual el hombre, a través de la inteligencia humana, ha tratado de alcanzar aquella sabiduría que perdió ahí en el huerto del Edén. El hombre trata de restablecer esa comunicación, pero lamentablemente con la ciencia humana no se puede comunicar con Dios. El hombre entonces investiga y empieza a crear todos estos elementos que son sumamente importantes para él, para su desarrollo, para poder llegar a ser como Dios. Esta actitud competitiva que el hombre tiene hacia Dios hace que el hombre cada vez se aleje más de Dios. Y por eso, hermanos, es que la ciencia humana, en cuanto más crezca en el conocimiento, por eso, hermanos, a mayor capacidad de información humana, menos capacidad de información espiritual. Y eso es tremendo, hermanos. En la medida en que el hombre siga desarrollando, a través de la tecnología, esos grandes elementos del software que arman computadoras, ese es el software, todo ese equipo que se usa para poder trabajar, y entonces ese es el hardware y el software, todo aquel procesador, esos procesadores terribles, hermanos, esos grandes computadores que arman inteligentemente, ordenan datos, hermanos, la cosa es escandalosamente alarmante. Vas a una página, eso es precisamente todo lo que se refiere a las redes. Vas a una página y a este grupo le gustan las manías, a este le gustan las habas, a este le gustan los vicios, a este le gusta tal, y te ingresas y automáticamente los procesadores estos, allá en aquellos grandes son edificios de computadoras, eso se le llaman servidores, que forman parte de lo que es el hardware, y a estos procesadores entra una información, toda aquella información bruta de toda la gente, millones de gente ingresando a aquella gran computadora, aquellos servidores, los cuales almacenan, procesan y dicen, a este le voy a mandar anuncio para manías, a este le voy a mandar para chocolates, porque a este le interesa. Esta es una inteligencia artificial que se da a través de lo que es los softwares. Los softwares son aquellos procesadores que hacen que la información se ordene, se alimenta, y esto no tiene un hombre que estar diciendo, voy a apartar a estos hombres acá, a esta gente acá, a este público acá, de ninguna manera, esto lo hace automáticamente. Esto hace, precisamente, de esta era de la comunicación, un verdadero éxito. Y el hombre, entonces, se puede gozar en que ha alcanzado el éxito rotundo mediante la comunicación. Quiero decirte que la comunicación, a base de todos estos sistemas informáticos humanos, hermanos, es la que está creando cada vez más alejamiento de lo que es lo espiritual. Entonces, el hombre a través de estas máquinas está generando lenguajes. Es increíble, hermanos, pero a través de estos, hay a través de formatos, y todo se está manejando en pantallas. La gente observa, recibe información, recibe visual, auditiva, y empieza a ser impresionada de una manera terrible, empezando por nuestros hijos. En esta informática, los niños desde muy pequeñitos están jugando con un equipo, una computadora, y ya ellos tienen como que ya su propio hardware y su propio software, como que viene integrado al niño, y el niño empieza a procesar información que jamás en tu vida. Tú y yo somos seres análogos todavía. Pero toda esta información se va procesando en la mente de los hombres y creando precisamente esa informática. ¿Qué es la informática entonces humana? Es la competitividad. Es que el hombre está compitiendo con Dios, rompió su relación con Dios. El hombre entonces ahora trata de comunicarse entre los demás hombres. ¿Y qué sucede? Ya no hay retroalimentación divina y cada vez el materialismo va alcanzando en las mentes y en los corazones de los hombres verdaderos objetivos en los cuales Dios ya no se hace necesario para el hombre. Hermanos, esto es algo tan terrible porque los mismos jóvenes mediante un lenguaje extraño, hermanos, van adquiriendo una información de la bidimensional. Los niños ven acá, ven allá, no logran captar las profundidades espirituales que están detrás de todo eso. No logran percibir la inteligencia satánica que está detrás de todo esto. Ellos están ya alienados a un sistema que va a llevar a cada hombre cada día más a creer en él y menos creer en Dios. Hermanos, en esta fórmula de comunicación existe entonces otro lenguaje. El lenguaje que se habló en el huerto del Edén, que no sé cuál es, repito, no es el lenguaje de las computadoras, no es el lenguaje de los software, de los hardware, no, hermanos, no son los algoritmos que se dan precisamente en la época esta cibernética, no es esa simbología, sino que, hermanos, se rompió esa relación de Dios y el hombre, por lo tanto el lenguaje de Dios no lo entiende el hombre. Por más que quieran, no pueden entender la mente de Dios. Acá, hermanos, vemos entonces que en cuanto hay más ocupación, más comunicación humana entre los hombres y los otros hombres, hermanos, la posibilidad de algo, de acercarnos a Dios, cada día se hace más lejos y más lejos y más lejos. ¿Pero qué pasó ahí? Hermanos, es que Dios mismo así lo permitió. Si vamos al libro de Génesis, hermanos, aquí en Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó Dios al hombre, oigan ese lenguaje que Dios usa, mandó Dios al hombre, quiere decir que hubo una comunicación, hubo un lenguaje, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del malo no comerás. Hay una comunicación exacta, precisa, definida en un lenguaje que no sé cuál es, pero que es entendible para Adán. Adán lo entiende y todavía advierte, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Cuando el hombre pierde su comunicación con Dios, automáticamente empieza a comer del árbol del bien y del mal. Eso es la comunicación a través de los medios cibernéticos humanos, a través de lo que es la informática, a través de todos esos datos. Ahora, Dios tiene otro lenguaje. Oigan, qué cosa más maravillosa. ¿Saben que Dios ocupa un lenguaje profético? Yo quiero, porque esto es algo tan hermoso, hermanos, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, es que yo estaba gozándome en estos pasajes, porque son tan claros. Dice, oigan, en el principio cuando el hombre falla, hermanos, y Dios tiene que condenar al hombre, tiene que emitir un juicio contra la mujer y emitir un juicio contra el diablo. Dios habla un lenguaje todavía, antes de despedirse del hombre, antes de despedirse de romper esa comunicación, porque tenía que romperse. Aquí todavía Dios seguía hablando con el hombre. Cuando Dios le habla al hombre, le habla a la mujer, le habla a la serpiente, todavía había una comunicación, un lenguaje comprensible por el hombre para poder recibir la condena de parte de Dios. Pero luego Dios emite un lenguaje espiritual, y es a través de la profecía. Esto es hermosísimo. Miren, es que yo me quedé asombrado cuando leí este pasaje. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le estaba hablando? A la serpiente. Le estaba hablando proféticamente. Hermanos, Dios tiene un lenguaje profético para su pueblo. Dios tiene una profecía que darnos a cada uno de nosotros, y lo ha hecho a través de todas las edades, a partir del momento en que Dios quiso restablecer de nuevo la comunicación con el hombre. Dios establece a través de la profecía aquella comunicación con el hombre. Aquí Dios establece una comunicación espiritual, profética. Oigan, que esto es maravilloso. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre ti y la mujer. Eso es profecía. Eso no se había dado todavía. Eso se iba a dar en el momento en que Cristo estuviera en la cruz del Calvario. Y entre tu simiente, que era precisamente Jesús como hijo de María, y la simiente suya. Y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios habla entonces hoy todavía un lenguaje profético. Acá Dios cierra el capítulo precisamente de la comunicación con el hombre y con la humanidad a través de esta profecía maravillosa. Te equivocaste, fallaste, se rompió la comunicación. Ahora yo envío a ti un nuevo mensaje, un nuevo lenguaje. Es a través de la profecía. Hermanos, esto es maravilloso. A través de la profecía estaba la humanidad recibiendo un lenguaje diferente. Ya no hablaba directamente Dios con el hombre. Ahora Dios iba a usar profecías, Dios iba a usar profetas, Dios iba a usar otro lenguaje. El hombre ya no era digno de que Dios, pero Dios lo quería hacer digno a través de una nueva comunicación, la comunicación a través de la profecía. Acá dice, y tú le herirás en el calcañal. Es importante, hermanos, y aquí adelante, cómo Dios termina esa comunicación directa con el hombre. Aquí, en este, al final del capítulo 3, se rompe definitivamente la relación de lenguaje articulado Dios-hombre, hombre-Dios, y entra la parte profética a funcionar. En esta dispensación, le llamaría yo, profética, hermanos, Dios iba a censurar definitivamente, iba a prohibir al hombre indefinidamente que el hombre se comunicara con Dios y Dios directamente con el hombre. Acá lo dice claramente, en versículo 23, Génesis 3, 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahí Dios puso punto y aparte. Le dijo, bueno, aquí termino de hablar contigo. Después de que terminó la discusión, después de que termina la condena, después de que estableció Dios toda aquella sentencia al hombre, a la mujer, a la serpiente, a la tierra, etcétera. Hermanos, desde ese momento Dios dice, estas son las últimas palabras que tengo para ti habladas articuladamente. De hoy en adelante mi lenguaje profético va a ser diferente. Ya no te voy a hablar yo, te voy a hablar a través de mis profetas y te vas a ir a la calle y ahí te los voy a mandar. Acá dice precisamente en el versículo 23, y lo sacó Jehová, ni siquiera mandó un ángel, Dios mismo lo sacó de allí. Dice, y le puso, y lo echó fuera a Edén, para que, y lo sacó del huerto para que labrase la tierra, como quien dice, mira que te cuesten las cosas ahora, no te voy a hablar más yo, no oíste mi voz, no pusiste atención, se rompió la comunicación, rompiste la comunicación. De ahí en adelante, ya no te voy a ayudar más como te ayudaba directamente. Te vas a ir a ganar la plata allá afuera. Te vas a ir a ganar la comida allá afuera. Y dice, para que labrase la tierra de donde fuiste tomado. Echó pues, esto ya habla de lo consumado, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén y puso querubines. ¿Para qué? Con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, ¿saben cuál es el camino del árbol de la vida? Es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Recuerden que Cristo es el Verbo de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino que Dios ya había anunciado que iba a... Porque es maravilloso cuando le da la profecía precisamente a Satanás, allá cuando le dijo que tú le herirás en el calcañar y él te va a herir en la cabeza. Hermanos, acá precisamente a través de ese lenguaje profético le estaba diciendo, dice, tapo el camino, ya no más oportunidad hasta que yo ejecute mi plan. ¿Y cuál es el plan? La profecía que había anunciado anteriormente. Y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados y para guardar el camino del árbol de la vida. Hay alguna simbología en cuanto a las espadas que se revolvían, etcétera, pero no es el tema esta noche. Lo importante es que Dios, al haber roto a Adán la comunicación con él, al tratar Dios de haber recuperado la comunicación con Adán, hermanos, ya no había esperanza. El hombre ya no razonó, el hombre ya no entendió, Dios tuvo que emitir un juicio, emite el juicio, da la condena, después de la condena, da la profecía, y después de eso, punto y aparte, los hechos, y no más comunicación, solo a través de profetas. Esta es entonces la etapa inicial en la cual el hombre, habiendo tenido una comunicación perfecta con Dios, probablemente con un lenguaje articulado, por todo lo que aquí hemos leído, ahora inicia una etapa diferente. Dios lo va a hacer a través de profetas. Y los profetas son los que van a hacer señales. Es increíble, hermanos, pero Dios ya no se le apareció al hombre. Recordemos que al mismo Moisés apenas pudo ver las espaldas de Dios. Pero Dios ya no se apareció al hombre. Dios se escondió del hombre. Y Cristo, que había de venir, estaba escondido todavía. Pasaron muchos años. Después que Dios se escogió un pueblo, Israel, como una muestra, como una figura, como un plan piloto para que se desarrollara todo lo que nosotros conocemos en adelante. El entendimiento de la palabra de Dios, las leyes de Dios, los principios de Dios, etc. Acá entonces, Dios sigue el curso de su historia y el hombre sigue el curso de su propia historia. ¿Y cómo lo hace? A través de su propia comunicación. Hermanos, entonces Dios es eterno, Dios no cambia, Dios es infalible, el mismo lenguaje que Dios tiene en la eternidad lo seguirá teniendo por toda la eternidad, entonces Dios no va a cambiar, el que cambia es el hombre. Entonces, el lenguaje de Dios haya estado siempre, lo único es que Dios ya no le habla directamente al hombre. Es únicamente a través de sus profetas. Dios levanta entonces a un Noé, levanta a un Moisés, levanta a un David y a muchos hombres más, a un Abraham, etcétera, que como profetas de Dios logran tener una comunicación a través de ángeles, a través de voces de Dios quizás, pero lo importante es que Dios ya no se comunicaba directamente con los hombres, tenía que ser a través de sus profetas. Y es aquí donde la profecía toma una importancia, una suma importancia entre la comunicación entre Dios y el hombre. Es interesante cuando el apóstol Pablo habla y nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos de atender. Y esto es maravilloso. Esta es la profecía. El poder ir entendiendo que Dios está tratando de restablecer su lenguaje una vez más al hombre, pero lo hace mediante un plan divino, no mediante el capricho del hombre. Me llamaba la atención, me decía alguien, oyendo las catástrofes, las maldades de los hombres, y los homosexuales tirándose ahí de rodillas, y las iglesias pervertidas, y decía, ¿por qué Dios no manda fuego del cielo? Y lo destruye de una vez tranquilo. El lenguaje de Dios es otro. Dios está hablando a través de las profecías, y va a responder a través de las profecías que él mismo emitió a través de sus profetas. Entonces, no es el tiempo en que el hombre decida, es el tiempo en que Dios quiera que la profecía se cumpla. Es el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en el cual yo debo de entender que no cabe en nada la ciencia. Acá entonces, Dios tiene su propio hardware, su propio software, su propia red, que no es compatible con la del hombre. Y eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, existe una informática divina, si así lo quisiéramos llamar, que es la comunicación perfecta que tuvo Dios entre Adán y la ha tenido a través de las épocas, a través de sus profetas, y la siga teniendo. Él tiene su propio hardware, software, tiene sus propias fórmulas de redes, tiene sus formos algoritmos, etcétera, para formar una comunicación perfecta. Ahí no hay error. Ahí no hay error de tiempo, ahí no hay error de espacio, ahí no hay error de nada, porque es la armonía de Dios con todas las cosas que Dios mismo creó. Ahora, el hombre, paralelamente, ha establecido su propio software, hardware y etcétera, su propia informática, su forma de comunicarse, pero no con Dios. Y ese es el gran error, hermanos. Ese es uno de los grandes errores. El hombre cree que mediante su forma de comunicación, a través de sus estudios, su ciencia, su conocimiento, puede alcanzar la sabiduría de Dios. Esto para el hombre se ha vuelto una competencia. Para Dios no es nada, porque Dios sabe y se ríe de los pobres hombres, tratando de hacer grandes cosas, quizás de presumirle a Dios con lo que Él está haciendo, cuando al final esta comunicación va a llevar al hombre al mismo desastre, porque son hombres comunicándose con hombres. Ahí se comunica la maldad, ahí se comunica la prostitución, la pornografía, ahí se comunica toda la maldad de los hombres, ahí se comunica todas las aberraciones sexuales, todas las aberraciones de toda índole, y el hombre está lleno de información. ¿De información de qué? No de Dios. En la astucia, el diablo, hermanos, no sé si me va a dar tiempo a terminar esta enseñanza, creo que es bien interesante. En su astucia, el diablo quiere también incluir dentro de la informática humana, quiere incluir a Dios también. Y entonces, ahí viene lo que no es compatible. Estamos hablando que el lenguaje divino no es el lenguaje humano. El hombre adoptó su propia lengua, su propia comunicación. Dios sigue teniendo la misma forma. Dios es espíritu y Él no envejece, Él no cambia. Él es eterno por siempre y para siempre. Viene el diablo y trata para que no sea muy notorio, hermano, y esto es sumamente interesante, para que no sea muy notorio que el diablo está metido en esto, mete a Dios dentro de la cibernética humana. Dentro de lo que es la informática humana. Miren qué cosa más terrible. ¿Y cómo lo hace? A través de la teología. Hermano, la teología, alguien se siente muy orgulloso de ser teólogo. Hermano, la teología no nació de la Biblia. ¿Sabe qué quiere decir teología? Es como estudiar a Dios. La ciencia que estudia a Dios. ¿Cómo así? La ciencia humana, bajo el razonamiento humano, que estudia a Dios, que es espíritu. ¡Ridículo! Para Dios la teología es ridícula, así como me oye. ¿Por qué? Porque es el hombre, a través de su razonamiento, a través de su entendimiento, trata de decir que va a estudiar las cosas espirituales. Hermanos, esta es una de las trampas más terribles que está viviendo precisamente en nuestra sociedad. Cuando Satanás, en la informática humana, hizo un empalme, ha tratado de hacer un empalme, un encaje entre lo que es el razonamiento espiritual y el razonamiento humano, y a eso le llamó teología. Hermano, a veces hay que indagar un poquito. ¿Sabes dónde nació la teología? Hermano, si la teología no nació allá con los primeros cristianos, hermano. Si la teología nació allá en Grecia, hermano. La teología nació allá precisamente en el tiempo de Platón. Platón fue el primer hombre usado por el diablo que usó la palabra teología. No sé si te sorprende, pero hermanos, Platón viene y aplica el término y dice, voy a estudiar a Dios. Y crea el término teos logos, tratado o ciencia que estudia a Dios. A través entonces del razonamiento hipotético, filosófico, porque la teología nace de la filosofía. A través del razonamiento humano, entonces dice Platón, vamos a estudiar a Dios. Y empieza a estudiar a Dios mediante el razonamiento. Si aquello se mueve, entonces quizás Dios está por allá. Aquello, bueno, en mi pensamiento está Dios. Ahí está Dios, etcétera. Ese es el razonamiento en el cual Platón enfoca su término teología. Teos logos. Al hablar entonces de teología, estamos hablando que es un término que se popularizó precisamente ahí en Grecia. Luego de Platón viene Aristóteles también y adopta el término teología también. Ya todos los filósofos, hermanos, todos los pensadores, de donde nacen las ciencias, hermanos, todos los pensadores de Grecia empiezan a hablar de teología. Vamos a estudiar a Dios. ¿Y quién es Dios? Saber, pero ahí está. Es el aire, no, es el fuego. No, es que tiene forma, es que tiene figura. Y empieza en una forma hipotética tratar de explicar a Dios. Eso es la teología, estudiar a Dios. De ahí en adelante, hermano, la teología fue avanzando. Bueno, si te das cuenta, quizás es sorprendente esto que comunica, que Dios está permitiendo esta noche. El hombre entonces sigue estudiando a Dios bajo la informática humana y sigue trasladando la idea de Dios mediante el razonamiento humano a través de la teología. Hermanos, el diablo logra encajar la teología y logra encajar la teología con el cristianismo. Hermanos, este es un hitazo del diablo. Cuando el diablo logra incrustar la teología dentro del cristianismo, hermanos, el diablo la hizo. ¿Por qué? Porque hablamos de un Dios razonado. Hermanos, entonces la teología entra en una serie de sistemas tan extraños, hermanos, que tú no puedes imaginar. Existe la teología lógica, la teología moral, la teología sistemática, y, hermanos, empieza la teología a tomar unas grandes ideas en cuanto a las conexiones que podía tener precisamente con la idea de Dios. Acá entonces estamos hablando de esa forma que el hombre a través de la teología ha tratado de seguir explicando a Dios. Al final el hombre empieza a crear ya en el cristianismo algunas otras ciencias dentro de las mismas ciencias teológicas, lo que es la escatología, lo que es la angelicología y lo que es, mi hermano, apologética. Y hermano, dentro de todo esto se empieza a armar un verdadero paquete científico para poder entender a Dios, mi querido hermano. Cabecita la del hombre. No cabe duda que al hombre se le subió. Al hombre no pudo entender a Dios. Y es ahí precisamente en donde tiene que armar sus propios razonamientos espirituales, según la teología. La teología entonces, hermanos, ha alcanzado niveles extraordinarios, unidos con la informática, hermanos, entonces la teología es un verdadero éxito satánico. ¿Por qué? Está hablando de comunicación, está hablando de Dios, está hablando de avanzar en el camino de Dios, está hablando de ser moralmente mejores criaturas, está hablando de que está fundamentado en la inteligencia y la apoyan los científicos y la apoyan la gente inteligente. Total que, hermanos, la teología dentro de la religión es el hitazo del diablo. Ahí es el éxito rotundo en el cual Satanás está tomando adeptos verdaderos. Es aquí, mi querido hermano, donde el hombre queda preso. Es ahí, hermanos, donde la informática humana ha hecho esclavos a los hombres. Hermanos, estamos entonces en la etapa de la informática más peligrosa de la humanidad. Uno se ve sorprendido. Bueno, en este momento hay millones de gente que quizás están viendo este programa. Miles de gente que están enlazadas. Miles de gente que los van a ver más adelante. Y uno puede decir, ¡ah, es que es para la gloria de Dios! No, hermano. Eso no fue creado para esto. Nosotros estamos aprovechando, quizás, una carretera que hizo el diablo para poder llevar el evangelio. Pero esto de la tecnología, así como está, esto de la informática, esto de la cibernética, esto del razonamiento, esto de la teología, esto de la antropología, eso de estudiar a través de la... Hermano, porque esto ha llevado a términos hasta esotéricos y místicos a los hombres, en los cuales, hermanos, se arma un entorno total, un nuevo mundo. Por eso dice la palabra del Señor, y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, es tiempo que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y que nos demos cuenta, hermanos, de que detrás de toda esta tecnología. Hermanos, estamos en el mundo de las pantallas, en el cual pantalla aquí, pantalla allá, vemos desde grandes monstruos de pantallas que están en los estadios, que están en los aeropuertos, que están en todos lados, hasta pequeños smartphones que tienen capacidad para tener imágenes, y el hombre vive de imágenes, vive de la influencia que puede tener a través de la comunicación, pero de Dios, nada, hermano. ¿Pero por qué? Dios tiene otro lenguaje. Dios tiene otra forma de poder comunicarse. Y en este momento, lamento decirte, mi querido hermano, Dios está atravesando en nosotros la única esperanza, que es a través de la profecía. Dios habla a los hombres a través de la profecía. Dios no habla directamente. Así que no esperemos que baje del cielo y que venga diciendo, aquí estoy otra vez. No, las religiones están adoptando estas conductas, hermanos, de psicosis colectiva, de influencias, hermanos, poderosas a través de arrastrar masas. Las tiran allá, en masa tiran a una gente, en masa le sacan la plata a la gente, hermanos. Gente, predicadores que están allá y ponen ahí colchones de billetes y la gente tira su dinero. Estaban contándome ahí de un hombre que se para encima de la gente, hermanos. Hombres predicando verdaderas herejías y perversiones, hermanos, que se están dando a través de las redes sociales. Hermanos, había una mujer que dice que los billetes hablan, hermano. Y se pone enfrente de la gente y dice, aquí este billete de a $100 me dice que tú me debes de dar $1,000 a mí. ¡Aleluya! Es ridículo, hermano. Predicadores que le quitan los pelos a la gente, hermanos, de donde sea. Y dicen que ahí están los demonios. Hermanos, son herejías verdaderas. Dios no habla así. Hermanos, aquellos hombres que solo levantan la mano y tiran 100,000 gentes allá bajo la influencia satánica, no bajo el Espíritu de Dios. Es otra comunicación, es otro poder, y este es un poder satánico totalmente, hermanos. Todas estas cosas, hermanos, no son de Dios. No corresponden a la informática divina. Corresponden a la informática humana, a un sistema bien establecido, el cual Satanás pretende llevarnos a cada uno de nosotros a una dimensión de que ya no haya más alternativa que poder seguir. ¿Qué hacemos? Te pregunto, ¿qué harías tú sin tu smartphone esta noche y mañana? ¿Qué harías tú sin internet el día de mañana? ¿Qué harías tú sin la informática? ¿Qué harías tú sin tu computador para trabajar? ¿Qué harías tú sin tus imágenes para poder solazarte, divertirte, estudiar, para poder hacer negocios, para poder... Hermanos, sin el internet tú no sos nada. Entonces, todo lo que es la informática, estamos hablando de hardware, software, que son todas las redes sociales, hasta llegar a enlazar verdaderas redes de hombres comunicándose entre hombres, pero jamás esa forma de comunicación creada por los hombres va a crear una comunicación con Dios. ¿Cómo poder mezclar el agua con el aceite? No se puede. ¿Cómo poder mezclar, hermanos, el hierro con el barro? ¿Cómo poder establecer la inteligencia humana en perversión como la tuvo el hombre para poder hablar de los misterios espirituales? Hermanos, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de dos sistemas de vida. Estamos hablando de dos poderes, los cuales están... Porque Dios no compite con nadie. Es el hombre el que quiere competir con Dios. Es el diablo el que quiere competir con Dios. Es el diablo el que creó todo un esquema científico, bien amparado. Porque el diablo es un ladrón, hermanos. Él vino a robar todas las cosas y Dios desde allá se ríe, ¿verdad? Porque me imagino como que solo imaginémonos algo, hermanos. Tratando de decir, yo voy para allá y tú vas en un jet ahí y en un jumbo y aquel se va a tardar, ¿cuánto tardó aquel hombre en allá, Julio Verne? 80 ¿qué? 180 días dándole la vuelta a la Tierra. Hermanos, en un avión supersónico, hermanos, en horas le vas a dar vuelta al mundo. Entonces, la mente de Dios es tan grande y las estupideces de nuestra mente son tan cortas, hermanos, que queremos competir con un Dios que ha vivido eternamente y para siempre, y que ha creado la inteligencia, que ha creado la sabiduría. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. ¿Cómo podemos competir con Dios? ¿Cómo podemos competir con el que todo lo hizo? Hermanos, lo único que nos queda es postrarnos delante de su presencia, reconocer su grandeza. Creo que a este le voy a llamar la cibernética o la comunicación o la informática de Dios, parte 1. Creo que voy a seguir con este mensaje. Creo que es sumamente importante que podamos entender estos dos lenguajes, estos dos sistemas de lenguaje. Dios ya no le va a hablar al hombre inglés, español, ni francés, ni alemán. Dios va a hablar a través de sus profetas. ¿Y cuál es la profecía? Es más, no vamos a estar aceptando cualquier profetita que se levante por ahí, hermano. Eso es satánico también. La profecía, Dios la encierra en este bendito libro, su palabra. Esta es la profecía. Dios ya dejó acá inscrito todas las cosas para que nosotros podamos entender. Y quiero terminar esta noche con un pasaje aquí en Primera de Corintios 2. Vamos a leer desde el 14. Pero el hombre natural... ¿Quién es el hombre natural? Cualquier hombre, cualquierita científico que ande por ahí. Sí, el ingeniero, sí, cualquierita de esos. Sí, aquel teólogo, cualquierita de esos. Aquel doctor en divinidad, cualquierita de esos, hermano. Ahí estamos, son mentes humanas, arrastradas por el sistema, enjaulados, alienados al sistema. ¿Quién más? Es que este es un gran científico, cualquierita de esos, hermano. Perdone, pero es cualquierita de esos. Pero el hombre natural, esos son los hombres naturales. Los hombres que ya no que tienen una naturaleza humana, no percibe. Recuerden que Adán todavía percibía algo de Dios cuando Dios le habló. Pero este hombre natural, que ya quedó fuera del Edén, ya no percibe las cosas naturales, las cosas del Espíritu. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, con letra mayúscula Espíritu. Eso habla del Espíritu de Dios. No puede tener lenguaje con Dios, no puede comunicarse con Dios. De Dios, porque para él, ¿qué dice? Mano, yo hablando con una mujer, ahí en mi oficina, me dice, mire, me dice, mi doctor, ¿y usted se vacunó? Me dijo. Le dije yo, ¿y por qué me lo pregunta? Yo quiero saber, me dijo. ¿Qué piensa? Le dije yo. Pues, ¿qué pienso o qué hago? Le digo yo. Creo que es más importante qué hago o qué pienso. No, no me he vacunado. Y se puso la mujer, porque ya lleva 3 vacunas ya. Ya está por tomar la tercera. Me dice, mire, mire, doctor, con todo mi respeto, le puedo faltar respeto, me dijo. Entonces, bueno, le dije, usted es libre, le dije yo. Lo único que sé es que no le encuentro la razón a la vacuna. Tengo algo mejor que la vacuna. Tengo algo maravilloso que Dios me ha enseñado, que es la fe, etcétera. Y me permite que lo ofenda, me dijo. Claro que sí, le digo, oféndame. Es usted un científico loco, me dijo. ¿Cómo así? Le digo, chiflado, me dijo. Y yo le dije, amén, gloria a Dios. Prefiero ser un chiflado que va al cielo y no un admirado por los hombres que va al infierno. Hermanos, esto es lo que no pueden entender los hombres. No pueden entender la fe, no pueden entender el amor, no pueden entender, hermano, los principios de Cristo. No pueden entender las cosas espirituales, porque para el que dice, le son locura. Pues, me llama mucho la atención, porque eso me lo dijo hace como 15 días. Yo me sentí honrado, ¿verdad? Como a los 15 días llegó a su reconsulta, y me dice, aquí vengo, me dice, así le digo yo. ¿Y qué le pasó? Pues, ta, 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 ta. ¿Y para qué le viene a consultar a un chiflado? Le digo yo. ¿Qué le pasa? Le digo yo. Definitivamente hay otros hombres que no son chiflados allá, que ya se vacunaron. ¿Por qué me viene a consultar a mí? Le digo yo. Me dice, tal vez no es tan chiflado que digamos. Hermanos, de verdad, estas cosas parecen locura. Acá lo dice, mis hermanos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si las del mundo, si las entiende. Son chispudos, hermano. Tienen esos patojos, agarran las computadoras, mano y de derecho, y la descifran los algoritmos y todas esas cosas de una manera maravillosa. Y dice, porque para él son locura. ¿Por qué? Es que no las entienden, hermano. Ahí está el fenómeno. No las pueden entender porque han de discernirse espiritualmente. Ahí está el punto. Ese es el otro lenguaje del que vamos a hablar en la próxima enseñanza. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Hermanos, al final, ahí está la mujer, viendo a ver qué le dejo, qué hago por ella. Hermanos, Dios no nos avergüenza, Dios es fiel para con nosotros. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? Adán también la conoció, hermano. Pero perdió la comunicación. ¿Quién le instruirá? ¿Quién sería el maestro de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, esto ya va para la próxima. El poder alcanzar, de nuevo restaurar esa comunicación mediante un nuevo lenguaje a través de la informática divina, desechando la informática humana. Desechando el conocimiento de los hombres para poder alcanzar la mente de Cristo. Esto es un milagro que Cristo vino a establecer a través de una forma de vida, a través de un principio respaldado por el poder de su Espíritu. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas maravillosas que solo están en la potestad de Dios. Muchos grandes amigos han llegado a ser enemigos por falta de comunicación. Muchas personas, muchas empresas, muchas instituciones, muchas repúblicas han sido enemigos por falta de comunicación. Trata de restablecer esa comunicación, primero con Dios y luego con los hombres. Cristo vino a romper esa barrera, ese obstáculo, esa falta de comunicación a través de Cristo Jesús. Él ha restaurado para con nosotros de nuevo esa relación. Esos querubines que estaban allá en el huerto del Edén, esos ya no están. Esa palabra, esa espada, ahí está. Tendrá que atravesarte quizá la palabra, la espada de la palabra. Pero lo más seguro es que si tú logras entender las cosas espirituales, vas a tener la mente de Cristo y vas a llegar un día a la eternidad con Él. Que Dios te bendiga en esta noche. La paz con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. Mucho ánimo, iglesia. Hacia adelante, hasta la eternidad. Amén.